Mira, quiero que me acompañes hasta un rincón de la provincia de Cádiz, con mucha tradición taurina, claro. El 27 de febrero de 2003, en la localidad del Puerto de Santa María, a 20 minutos del río Guadalete, nacía un chaval tímido, alto, por aquel entonces regordete, con un futuro muy claro.
Estamos aquí con los más pequeñitos que han venido hoy al campo. Gonzalo, ¿qué tal tu experiencia delante de la becerra?
Pues imagínate, agradezco al ganadero por darnos esta oportunidad por torear las becerras y han salido buenas.
No quisiste salir de la grande, Gonzalo.
Porque no me fiaba mucho. No veía que se metía por los huecos y eso.
Estoy bien, Gonzalo.
Gonzalo Capdevila tenía 9 años. Ahora mismo es un novillero destacado, con una enorme proyección, dicen los expertos. La timidez que le acompañaba de pequeño se perdió en algún lugar del tentadero y con los años se ha convertido en un tipo espigado, con una enorme dedicación. Ahora mismo, como digo, los que saben aseguran que es una gran promesa del toreo. A sus espaldas ya tiene 29 orejas, un rabo. Con tan solo 20 años, su vida no se parece en nada a la de los chavales de su edad.
Pues el viernes mío ha sido hoy entrenar por la mañana, ir a CrossFit a las 8 de la mañana y a las 9 hasta mediodía lo dedico a torear de salón. Y hoy dormirme prontito, que mañana, si Dios quiere, voy al campo también. Para mí no supone un sacrificio. En esta vida hay tiempo para todo y yo, sinceramente, soy feliz levantándome a las 7 de la mañana y acostándome a las 8 de la tarde.
Su amor por el mundo del toro empieza con una serie de televisión, Juncal, de Jaime de Armiñán. Gracias a la afición que le inculcaron también sus padres, empezó a acompañarles a la plaza.
Desde que tengo uso de razón siempre he querido ser torero. Nosotros vivíamos cerca de la plaza y me acuerdo perfectamente reunirnos con todos los amigos de mis padres, antes de los toros, la foto de la guardería con un traje de luces, y eran días muy bonitos, ¿no? Porque al final no entendía, ¿no? Pero lo pasaba bien, era un día divertido para mí.
Él y su familia se juntaban alrededor del coso taurino a beber unas copas de vino, comer algo, la tarde de Lidia. Lo hacían sin saber que unos años después su madre Beatriz, la jefa, dejaría de disfrutar tanto con aquellas tardes.
No es capaz de verme. Cuando toreo cerquita de casa y tal, va a verme, ve el paseillo y en el momento que tengo que torear se va, se pone unos auriculares y se da una vuelta por la fuera de la plaza. Y cuando ya he matado al toro siempre me la veo con el pañuelo fuera, pero ella no ha visto nada.
Con 15 años ya había pisado infinidad de tentaderos. El albero empezaba a convertirse en su segunda casa y ahora encara a todas luces la etapa definitiva para dar el salto al siguiente escalafón.
Mucho muleta, eso es, que se ve mucha muleta. Y ahora después te la metes para adentro. Eso es, con tu gesto, ¿eh? No me importa el codillea. Pues enorme, bien interpretado. Por arriba ahora, que no se caiga. Muy importante que no se caiga.
Después de un paso triunfal por plazas importantes como Sanlúcar, Algeciras, El Puerto o Cascante, Gonzalo debutará con picadores el viernes de la semana que viene en la Plaza de Toros de los Navalmorales, aquí al lado, en Toledo. Está a punto de cumplir un sueño que todos los novilleros ansían, pero al que muchos no llegan.
Ya llega el toro, pero la verdad que me ilusiona como que más. Soy un tío muy alto y el toro me va a venir muy bien. Estoy muy contento. Estos días voy a torear toro en el campo. Una ilusión tremenda. Yo lo paso mal cuando estoy en el patio de cuadrilla, pero antes no. Yo antes no lo paso mal.
El del Puerto ha demostrado estar suficientemente preparado para su cita la semana que viene. No le han faltado ofertas ni titulares que le califican como la gran promesa. Pero cuando hablas con él, el tío no siente presión, tiene la humildad todavía de un niño, las ganas de un adolescente y, como suele ser habitual en el mundo del toro, también alguna manía.
Yo he intentado quitarme alguna que tenía, ¿no? El vestido toreal ponerlo yo en la silla, que nadie tocase la montera, pero no, me la he ido quitando porque no son buenas. Una cosa que sí que lo hago siempre es rezar, encomendarme a Dios, porque soy muy cristiano y tengo mucha fe y para mí eso es el motor de mi vida.
Bueno, pues si Dios quiere y la suerte le acompaña, el próximo viernes vivirá su novillada estrella, una con la que dará un paso más en su camino para convertirse en torero. Ya queda poco para poner fin a la temporada taurina. Dentro de una semana, al padre del torero se le caerá la baba y la madre se pondrá los casquitos hasta que le cuenten el éxito. Hoy vamos a hacer una radiografía a la tauromaquia en España. Thank you. Las cifras ayudan a pensar que los toros siguen teniendo un gran apoyo por parte de la afición. Para que te hagas una idea, cerca de 500.000 personas han acudido a los 23 festejos que se han celebrado en la Feria de San Isidro. Paloma Moreno es portavoz de la Fundación Toro de Lidia.
Esta temporada 2023 hemos notado un incremento en la asistencia a las plazas de toros, tanto en los festejos que organizamos desde la Fundación Toro de Lidia como en los demás festejos que se desarrollan en las diferentes plazas. Hemos notado que ha habido un incremento brutal de asistencia, sobre todo de gente joven, y eso ha hecho que sí que es verdad que se ve muchísimo más jóvenes en todos los tendidos.
Un dato negativo es la cantidad de festejos realizados. Hasta el 1 de agosto se han celebrado 350, lejos de los casi 600 del año pasado. Los toros siguen siendo una gran inyección económica. Por ejemplo, en ferias como la de San Fermín ha conseguido ingresar cerca de 80 millones de euros.
En 2022, la taquilla de las plazas de toros generó un IVA de 40 millones de euros, y si se compara esa cifra con el año 2019, el año antes de la pandemia, año clave para absolutamente todo, la tauromaquia acumuló unos ingresos de taquillas cercanos a 344 millones de euros.
Mira, ahora quiero que escuches este sonido. Son cientos de personas agolpadas para ver la salida a hombros de uno de los triunfadores de la Feria de San Isidro. Se trata de Fernando Adrián, un madrileño de 30 años, que decía esto después de abrir la puerta grande de las ventas por segunda vez.
Madrid es la plaza más importante del mundo, como sabemos todos, por la exigencia que marca y que nos ponen a los toreros. Creo que al final pues es algo que a mí personalmente me ha motivado y me ha hecho engrandecer muchísimo más, sobre todo hasta mentalmente y como torero. Creo que al final, cuando eres capaz de cuajar un toro en Madrid al nivel que te marca Madrid, esos soles y esa plaza del crujir, creo que es algo, yo creo que es muy bonito.
Son las declaraciones que hizo aquí el figura días después en el programa El Albero de COPE, que dirige nuestro compañero Sixto Naranjo. Sixto, ¿qué pasa, tronco? Buenas noches.
¿Qué pasa, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, te pillo en Valladolid, acaba de terminar la corrida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la verdad que ha sido una gran tarde de toro la que hemos vivido aquí en Valladolid esta tarde. Se han lidiado toros de Victorino Martí, que ha salido muy interesante la corrida, con toros muy encastados, también nobles. Y además era uno de los carteles de la temporada, porque estaban anunciados Julián López el Juli, que este año se está despidiendo de los ruedos, porque a la finalización de esta campaña va a decir adiós a la profesión. Emilio de Justo ha quedado en mano a mano porque iba a torear a Andrés Rocarrey, pero por una acogida que tuvo y una recaída posterior que ha tenido, pues no ha podido estar aquí. Pero como te digo, ha sido una gran tarde. El Juli ha estado soberbio, ha dictado una lección de toreo aquí en el coso del Paso de Zorrilla, ha cortado dos orejas, ha sabido a hombros, y la pena es que no lo ha podido acompañar Emilio de Justo porque no ha tenido suerte con la espada. Pero como te digo, ha sido una de esas tardes que, por la casta de los toros, por el nivel de toreo que ha mostrado los toreros, coge uno como aficionado aire fresco, ¿no?
Qué bueno.
Y se reconcilia con este espectáculo, la verdad.
¿Cuál es el balance de la temporada? Quedan ferias como la de otoño, etcétera, pero Valladolid, Zaragoza, El Puerto, ha habido ya de todo. ¿Cuál es el balance?
Pues mira, yo creo que estamos en una de esas temporadas que va a marcar el devenir del futuro más próximo de la fiesta. Estamos viviendo una época de transición entre una generación, Ángel, de toreros que están ya pues cercana a la retirada, el ejemplo que te acabo de poner, el de Julián López del Juli, que va a decir adiós, uh-huh, pero también otros toreros que están celebrando los 20 años, los 25 años de alternativa. Esto algo antes no ocurría, los toreros tenían unas carreras mucho más cortas. Entonces es una generación, como te digo, de toreros que tienen que empezar a dar ese pasito atrás, como ya ha dado el Juli, y una nueva generación que está comenzando a triunfar, que está comenzando a abrirse paso en este camino, ¿no? Has hablado de Fernando Adrián, de ese torero revelación de esta temporada y esa doble salida a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas, pero también están los nombres de Francisco Emanuel, por ejemplo, un mexicano como Isa Fonseca, el sevillano Borja Jiménez, sin olvidarnos de otros toreros jóvenes que ya están con esa vitola, ese estatus de figuras, como pueden ser Pablo Aguado, Juan Ortega, Ginés Marín. Por eso te digo que estamos en ese momento en el que una generación está diciendo adiós y otra está comenzando a ocupar esos puestos. O sea, que por eso está siendo muy interesante. Una campaña que comenzó, por ejemplo, con el rabo de Morante a la Puebla, que ha sido, yo creo que en Sevilla, que ha sido el granito de esta temporada.
En líneas generales, y ya llevas unos cuantos años, Sixto, haciendo estas cosas, interesándote por la fiesta, pero ¿hay más afición que antes? Lo digo porque este año, 300 festejos, el pasado casi el doble.
Vamos a ver, Ángel, esto es cíclico. La fiesta de los toros ha pasado por momentos de más relumbrón, con mucho más festejos, otros en los que por distintas circunstancias económicas, sociales, pues ha tenido un bajón. Pero yo creo que estamos en un momento en el que después de la pandemia la fiesta de los toros ha recobrado vitalidad. La importancia de la Fundación Toro de Lidia en estos últimos años, revitalizando plazas, circuitos para los novilleros, para los toreros que tenían menos oportunidades, se ha notado. Y yo creo que estamos volviendo a recuperar esas cifras prepandémicas y sobre todo con el empuje de una afición joven que se está acercando de nuevo a la fiesta de los toros. Yo creo que eso es una de las notas más importantes que está dejando estas últimas temporadas.
La tauromaquia en los últimos años, no en el último, más atrás también, siempre ha sido diana política. ¿Esto le está afectando, Sisto?
Le ha podido afectar, obviamente. Ahí está, por ejemplo, la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional habló de que era una prohibición ilegal. Pero, por otro lado, también los jóvenes se han rebelado ante esa prohibición, ¿no? Siempre los jóvenes, ante la imposición, intentan sacar ese aire rebelde. Y yo creo que esto también ha provocado que todas esas políticas contrarias a la fiesta de los toros por parte, y hay que hacerlo claro, por parte de la izquierda de este país, pues ha provocado pues que, oye, muchos jóvenes hayan dicho, oiga, estamos hablando de una de las aportaciones culturales de nuestro país más importantes, ¿no? La cultura universal, como es la tauromaquia, no solamente se vive en España, sino que también en Francia, en Portugal, en muchísimos países de Latinoamérica. Yo creo que por eso las imposiciones políticas han tenido un efecto negativo en ciertos aspectos, pero también en lo positivo por estas circunstancias que te comento.
Sixto Naranjo, nuestro compañero en COPE, con quien me mensajeo de madrugada todos los días, no digo para qué, director de El Albero. Gracias, Sixto.
Un abrazo, otra vez.
Cuídate, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en la plaza, pero para hablar del festejo popular, el arte de torear a cuerpo limpio, de arrimarse a pocos centímetros del toro, un evento donde la emoción y el riesgo están garantizados. Es el momento en el que Jonathan, campeón de España de recortadores hasta en tres ocasiones, fue cogido en Valencia, en Fallas. Se fracturó el tobillo, pero ganó el concurso. Reconoce que la temporada está siendo bastante buena.
Ha sido muy complicada y muy difícil debido a un percance que tuve en Valencia, con una lesión importante en una fractura que tuve en el tobillo. Y a los meses pues volví a recaer y fue muy complicado. Ahí estamos tirando la temporada para adelante, pero en general es bueno, a pesar de que el comienzo fue muy duro y muy complicado. Me he perdido unos 27 festejos, pero aún así están saliendo resultados buenos y intentaremos que sean mejores todavía.
Realiza cada año más de un centenar de festejos, donde se juega la vida, claro. Son felices con lo que hacen y disfrutan de lo que les da este mundo. Sin embargo, les gustaría poder mejorar las condiciones en las que hacen su trabajo.
Hace falta muchas cosas, al igual que en el toreo a pie. Es difícil porque en este mundo somos muchos recortadores, son muchas las empresas, son muchos los festejos que se hacen. Y es difícil poner a la gente, a todo el mundo de acuerdo y conseguir mejoras.
Nadie mejor que David Ramírez para hablar de este mundo, de esta especialidad. 30 años lleva pisando los mejores cosos taurinos del mundo, ha visto y vivido de todo, pero a pesar del tiempo, cuenta que mantiene la misma ilusión que de niño.
Creo que es algo muy bonito, 30 años en el mundo de los recortes. Estoy disfrutando ya casi a mucho más de media temporada, tres cuartos de temporada más. Yo sigo todavía disfrutando como cuando llegó el primero de febrero, decía Rodrigo. Me considero que es un buen balance de temporada.
Pide un poco más de unidad por parte de todos para mejorar este mundo. Reconoce que sin el esfuerzo de las ganaderías esto no sería lo mismo.
Pues yo creo que la ganadería es muy importante para nuestro festejo, porque al final nosotros dependemos mucho del animal, porque si el animal es un animal malo, que no tiene transmisión o que no se mueve, pues realmente poco podemos hacer. O sea, que igual que en las corridas de toros la ganadería son importantes, en los festejos populares y en los concursos de recortes, pues casi son tan importantes o más que en las corridas de toros.
Victorino Martín es uno de estos grandes ganaderos, además de ser presidente de la Fundación Toro de Lidia. Yo es que hay nombres y apellidos ante los que me pongo de pie, y en este caso, referidos a tu padre. Victorino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo creo que ya te he presentado así en alguna ocasión, pero sabes que lo digo de corazón, macho.
Yo sé el cariño que tienes a mi padre y a mi casa.
Claro que sí. Oye, hemos hablado con Sisto de la corrida de hoy en Valladolid, donde creo que la ganadería no ha estado mal, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntame.
Bueno, pues era una tarde, creo que ha sido una tarde histórica. Era la despedida del Juli de Valladolid y se había quedado en un mano a mano con Emilio de Justo, que es uno de los grandes especialistas y es uno de los toreros más importantes también del momento. Iba a venir Roca Rey, pero le cogió un toro y no ha podido venir. Bueno, y luego el resultado ha sido muy bueno, ¿no? El Juli ha cortado dos orejas y ha salido a hombros, recibiendo el cariño de la afición vallisoletana, y Emilio de Justo ha hecho dos faenas cumbres memorables, pero ha pinchado con la espada, ha cortado una oreja solamente, que podían haber sido cuatro. La gente se ha ido encantada, y el Juli a hombros y con el cariño de la afición. Creo que ha sido una tarde muy emocionante, y fíjate que era una tarde muy esperada, y siempre se dice que tarde de expectación o corrida de expectación, corrida de decepción, pues esta tarde no ha sido así.
Qué bueno, que en esta ocasión no ha sido así, menos mal. Ni que decir tiene, los toros eran tuyos, eran vuestros.
Sí, fíjate, el Juli mataba una corrida nuestra después de 18 años, ha estado 25 años en activo, llevaba 18 años sin matarla. Y Emilio, bueno, pues es un hombre que se ha hecho un torero que tiene mucho que ver su carrera está muy relacionada con nuestra casa. Y nosotros volvíamos a Valladolid después de unos años. Ha habido un entrador prácticamente lleno y un ambientazo, ha sido una tarde importantísima.
Qué bien, pues disfrútala y gracias por atendernos entonces, que tenías que estar tomándote algo. Oye, ¿cómo es el balance de la temporada, teniendo en cuenta pues que ha habido casi la mitad de festejos que el año anterior a estas alturas? Luego eso es una reducción importante para el sector, pero a la vez ha habido tardes, dicen los que sabéis, memorables. ¿Cuál es el balance?
Bueno, ha quitado también mucho el tiempo, la meteorología ha quitado muchas corridas. Por ejemplo, el fin de semana pasada, que era uno de las, pues la dana esta famosa, pues ha quitado más de 20 o 30 corridas, que luego en el balance final se notan. Claro. Y el 3 de mayo también se suspendieron muchas corridas. Yo creo que eso ha influido. Entonces yo creo que el mundo del toro atraviesa un momento ilusionante. Hay grandes ganaderías, hay grandes toreros y además hay una vuelta de los jóvenes a los toros impresionante. Y hablo del toreo, del toro en plaza, que del toro popular ni te digo, ¿no? El festejo popular, lo que son los toros de calle, los recortes, pues eso tiene una salud tremenda. Yo creo que es un momento ilusionante.
Qué bueno. ¿Cómo estáis sufriendo las ganaderías? La crisis, el aumento de costes, estoy pensando en los piensos, los alimentos, la sequía, que es fundamental. ¿Cómo aguantáis? ¿A base de pulmón?
Bueno, los ganaderos estamos pasando, yo creo que casi todo el sector primario, un momento delicado, pero los ganaderos de Bravo, desde que empezó la pandemia, ha venido una torta detrás de otra. A ver qué empresa aguanta dos años manteniendo los mismos gastos y sin tener ingresos. Después de eso, vino la subida de los granos, de los cereales y de las leguminosas, antes de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo remató. Y ahora la sequía ha hecho que los forrajes que son necesarios para darle a los animales vacunos, a los rumiantes, están casi a cuatro veces lo que valían el año pasado. Todo esto ha subido los gasoil, ha subido la mano de obra, la seguridad social. Es un momento complicado. Y todo esto, el mundo del toro no es más que un reflejo del sector primario. Y todo esto pues tiene que estar relacionado con la producción de alimentos.
Claro.
Y qué duda cabe que si todo se ha encarecido, al final los alimentos y todo lo que proceda del sector primario se tiene que encarecer por narices.
¿Esperabais ese apoyo que me has comentado, ese lleno, por ejemplo, hoy, viernes, en Valladolid? ¿Esperabais esa reacción del público joven?
Quizás algunos sí lo esperábamos, porque en estos momentos la tauromaquia es un reducto de lucha por la libertad, es un reducto de lucha por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, y los jóvenes siempre buscan la verdad y vuelven a buscar lo que son las raíces de sus pueblos, ¿no? Y entonces, aquí hemos sufrido ataques tremendos, tanto de dentro como desde fuera, y la juventud se revela de una forma silenciosa, pero se revela.
Seguí el toro. El mundo del toro sigue siendo diana política por parte de muchos. ¿Cómo se combate eso? ¿Es más importante que nunca la unión de todos dentro del sector? ¿Os hace daño o no, Victorino?
Mucho daño, porque se nos ataca desde fuera y desde dentro. Hay un enemigo enorme, no solo del toro, sino del mundo rural, que es el animalismo, que es tremendo. Viene del mundo anglosajón. Pero luego desde dentro, pues el toro es un elemento que es anterior a la fundación del Estado español. El Estado español, más o menos lo que es España, empieza a fraguarse en el siglo XIII con la unión de Castilla y León. Pues los toros ya estaban antes en nuestro país. Es decir, que ha sido un elemento que ha servido para la creación de lo que ha sido el carácter, la cultura y las tradiciones españolas. Entonces, los atacan porque representamos lo que somos, representamos la tradición, representamos España, representamos muchas cosas. Entonces se nos ataca desde dentro también, porque hay mucha gente que está dispuesta a romper este país.
Y abres el periódico, oyes la radio y ves un montón de botones de muestra, entre ellos lo del toro. Como presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino, la última, ¿qué le falta al mundo del toro para mejorar?
Bueno, todo es mejorable, ¿no? Primero nos falta tener más unión entre nosotros y segundo nos falta reivindicarnos y normalizar nuestra relación con la sociedad. Fíjate que el mundo del toro pues aporta muchísimo, casi triplica, no, quintuplica los ingresos por IVA del cine español, por ejemplo, y de otros espectáculos vivos y en directo, ¿no? Y sin embargo, del Estado no tenemos prácticamente ninguna ayuda. Nos dan 65.000 euros en los presupuestos generales del Estado. Y tenemos que reivindicar lo que somos y tenemos que aparecer en los medios de comunicación. Los toros hasta el año 2006 se retransmitían en directo por la televisión española, que es de todos, y desde entonces no se ha vuelto a retransmitir ni una sola. Bueno, tres corridas de toros, pero también no viene ahora al caso explicar por qué. Y necesitamos primero hacer autocrítica, por supuesto, que siempre todo es mejorable, pero también pelear porque nos den o porque nos reconozcan lo que representamos en este país. Somos parte importantísima de la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad, parte importantísima de la economía, parte importantísima de la cultura. Y sin embargo, a veces parece que no existimos, ¿no? Por eso tenemos que reivindicarlo, tenemos que ser más beligerantes.
Bueno, pues algunos nos vamos a empeñar, siempre que podamos, en defender España, con mayúsculas, el medio ambiente, la economía y la cultura. Paso estamos. Victorino Martín, como siempre, gracias y disfruta de la tarde.
Gracias a ti, Tron. Un abrazo.
Adiós, amigo. Hoy hemos hablado de cómo está la temporada taurina, que ya se acerca al fin. Es cierto que quedan ferias importantes como la de otoño en Madrid o el Pilar en Zaragoza, pero ya podemos decir que los toros siguen teniendo un gran seguimiento. Destaco lo que ha dicho Victorino de la juventud en las plazas. Es un mundo símbolo de España, aunque a muchos les jorobe, que es necesario mantener y cuidar por nuestra identidad, que nos hace estar orgullosos.